Bueno, ¿cómo les va, compañeros? Acá estamos en Colonia Santa Teresa y la verdad que lo que dan estos festivales, además de conocer los documentales de diferentes lugares del mundo, además de conocer nuestra provincia, que conocer los pueblos de nuestra provincia, hay veces que lamentablemente conocemos a personajes como el que vamos a entrevistar ahora, que siniestros, que sintetizan toda la maldad del mundo en una sola persona. Pero no importa, porque además es un documentalista brillante que ya vamos a conocerlo. Está con nosotros Tato Moreno Mendocino, el señor que está aquí en Radio Nacional Santa Rosa. ¿Cómo le va?
Gracias, muy buenos días y de verdad muchas gracias por la invitación.
Bueno, gracias a vos, Tato. Ayer te escuchamos en el taller que diste ¿Por qué hacemos documentales? Y bueno, ¿por qué haces documentales?
Porque el documental para mí es un viaje. Siempre me ha gustado mucho viajar, así que es realmente un viaje, no solo exterior, sino profundo. El documental realmente es un descubrimiento. Y cada historia es un cambio sustancial en mi vida, de verdad. Lo digo, realmente ha pasado. Demoro 4 años en hacer un documental, por esas cosas justamente. No elijo temas porque sí, tienen que ser cosas que me mueven, que sienta que hacen alguna diferencia. Fundamentalmente también creo que como documentalista nosotros tenemos como una función importante que es la de visibilizar lo invisible, ¿no? Encontrar esas historias que son tan valiosas y que no están a la vista, que no están, que no llegan a la gente. Así que si eso sirve como resumen, es la razón.
Ya recomendamos a las personas que nos están escuchando que en YouTube busquen Arreo, documental de Néstor Tato Moreno, ya tiene 5 millones de visitas, habla de la transhumancia y que nos has puesto vos el foco sobre la transhumancia, que a nivel mundial yo la desconocía que hubiera semejante movida, contanos un poco de eso.
Sí, la transhumancia es una actividad ancestral que tiene registro de más de 10.000 años en realidad en el mundo. Y es la manera más sana para el planeta de criar animales, que es la ganadería extensiva. Es decir, que al contrario de la ganadería intensiva, que concentra a los animales en un solo lugar, los maltrata, genera una serie de residuos, genera serios problemas en la huella de carbono, etcétera, etcétera, la transhumancia, es decir, el mover a los animales con la naturaleza, que es mover a los animales según la necesidad de pasturas, genera todo un ciclo vital y muy sano para la tierra. Eso en estas últimas décadas, especialmente en la última década, ha empezado a revalorizarse en el mundo. De hecho, la UNESCO lo declaró como Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad en el 2020, y se está recuperando. En España hay una legislación muy importante respecto a la recuperación de las vías pecuarias, es decir, las vías de transhumancia de movimiento, protegidas por ley. La Argentina tiene niveles muy, muy altos de transhumancia y todavía en regiones particulares, sobre todo en las cordilleranas, que es donde hay mayor transhumancia vertical, que quiere decir que en el invierno estás más abajo y en el verano esos valles a 3.000 metros que están tapados con nieve, en el verano tienen los mejores pastos. Entonces los animales suben en el verano y bajan en el invierno.
Tato, ¿cómo te encontraste con esta historia y con estos personajes? Porque es fuertísimo los dos personajes del documental y la historia. ¿Cómo fue que te encontraste con eso?
Bueno, tenemos media hora. No, pero
Tenemos lo que quieras.
no, no, fue una historia muy linda y como te digo, que para mí el documental es un viaje, del punto de vista humano fue realmente un cambio profundo en mi vida, de entender un montón de cosas que el campo me ayudó a entender. Yo llegué a ellos después de mucha búsqueda, porque en realidad había hecho un documental años antes en una escuela albergue, en el sur de Malargüe, norte neuquino, la zona de Ranquil Norte, que es el norte de Barrancas, el norte del río Barrancas. Y ahí empecé, fui a la primer veranada, que es donde se llega con los animales en el verano. Conocí a Don Cheche, un hombre ya muy mayor que falleció pocos meses después, y él me contó de la problemática. Y ahí me enamoré de la idea y empecé a buscar una familia con hijos que tuvieran el conflicto de irse o quedarse en el campo. y tuve un recorrido muy largo durante meses y meses. Llegué a través de Pancho Parada, que resultó ser el hermano de Eliseo, a buscar familias. Y ayer lo hablábamos en la charla, el encontrarte con los personajes es muy importante, y tome el tiempo que tome. Es muy importante porque hay una serie de factores por las cuales uno puede o no hacer un documental con alguien, y una es la predisposición. Hacer un documental es durísimo, lleva mucho tiempo. Y no encontraba a la familia, y Pancho no me había hablado de su hermano. Eso fue lo interesante, ¿no? Y yo decía, ¿pero por qué no me habla? Llevamos ya como 6 meses que yo iba y volvía a Malargüe, nos metíamos en la cordillera, y yo decía, no, esta familia no enganchaba. Y un día bajamos a Bardas Blancas, que es la casa de invernada, y me dice, vamos a parar en Bardas Blancas, te voy a presentar a mi hermano. Entro a la casa, estaba Juana y Eliseo, los dos personajes. Empezamos a hablar y ya fue amor instantáneo. O sea, fue impresionante porque empezamos a hablar de la tierra, ideológicamente estar alineados, impresionante. Los dos tenemos la misma edad, los dos tenemos 2 hijos. Y en un momento, Eliseo me dice, Tato, vos tenés que contar esta historia.
¡Fua!
Yo me quedé helado porque me lo dijo él. Y me dijo, no importa si es con mi familia, pero vos tenés que contar esta realidad. Eso me enseñó el campo. Cuando yo le dije a Pancho, digo, Pancho, era tu hermano, ¿por qué nos pasamos 6 meses dando vueltas? Y él me dijo, bueno, yo no quería que sintieras que yo quería imponerte a mi hermano para el documental. Algo muy lindo que tiene que ver con el espíritu del campo. Pero otra cosa que también el campo me enseñó, y eso fue una de miles de enseñanzas en los años y medio que pasé filmando, fue saber entender que todo tiene un proceso y que todo hay que esperarlo. En un mundo y una sociedad que estamos acostumbrados a empujar y apurar cosas, yo tenía que pasar esos 6 meses hasta llegar a Eliseo. Y que Eliseo haya dicho, hacelo, era lo necesario para que lo hiciéramos juntos. Uh-huh. Sin imposición, digamos, ¿no? Y hago una anécdota muy chiquita, sobre, ya que me hablaste de los dos personajes, sobre Juana. Uh-huh. Juana, que viste que es mucho más callada, y que no tenía problema que la filmara, pero yo noté que del inicio ella no iba a estar muy cómoda hablando en cámara. Entonces le dije, Juana, no se preocupe, no la voy a hacer hablar en cámara. Si en algún momento quiere, avíseme. Me dijo, sí. Pasó un tiempo, y un día vino y me dijo, bueno, ahora quiero hablar, que es la charla que tenemos tomando mate, y claro. Ella habla cosas, incluso habla del patriarcado, habla cosas muy interesantes ahí, que quería decir. ¿Sabes cuánto tiempo tomó? 2 años. El penúltimo viaje que fui al documental, que eso hablaba ayer en la charla, si vos te vas e imponés y hubiera tratado de hacer una entrevista con ella, ahí cuando recién llegamos no hubiera sido Juana. Juana fue cuando ella quiso ser, digamos.
Uh-huh. ¿Qué te cambió en la vida este documental y qué le cambió a ellos en la vida el documental?
Bueno, a ellos les cambió mucho porque ahora paran en Bardas Blancas la gente a pedirle autógrafo y sacarse fotos. Es muy gracioso porque de verdad es muy la película se ha hecho muy conocida, primero en los festivales, después en el cine, anduvo por el mundo, pero después ahora en YouTube, que tiene tantas vistas. Entonces es muy conocida, o sea, la conocen mucho. Y en la región oeste, que es, pensá que solo en el sur de Malargüe hay 2.000 familias trashumantes con más de 80 cabezas cada uno. O sea, fíjate además el impacto económico que tiene, ¿no? De una de las últimas carnes orgánicas que quedan. Porque ese animal no come más que pastos y pastos de temporada. O sea, es una carne sana, perfecto. Uh-huh. Entonces, a ellos les cambió mucho. Y sí, fue interesante porque siempre digo, bueno, uno no puede hacer documentales pensando que va a cambiar el mundo, pero cualquier pequeño cambio cambia el mundo. Que eso es lo que yo trato de decirles. No concentrarte tanto en el gran éxito, sino si pudiste cambiar un poquito, ya cambiaste, ya hiciste lo que tenías que hacer, ya es importante lo que hiciste. Pero en Malargüe nos superó las expectativas, porque lo que sucedió con el impacto de, es como, viste, el Malargüe miraba al campo muy como de espaldas, viste, casi con desprecio al campesino. Cuando empezó a ver que desde afuera se lo valoraba, empieza a mirarlo y empieza a valorarlo. Entonces, han habido cambios políticos sustanciales de gobiernos, de intendentes, en pos de mejorar las condiciones del campo, en parte por la visibilidad que le dimos nosotros. Entonces, bueno, eso es una gran satisfacción para nosotros. Y en el caso mío y de Claudia, que es mi pareja hace 40 años y es la productora, nos cambió muchas cosas. Bueno, somos dos familias casi familia ahora con Juan Eliseo, ¿no? Compartimos nuestra vida como familia con los hijos también. A mí me calmó mucho ese documental. Me bajó, bueno, yo tengo una historia de 30 años de trabajar en televisión, vengo de una cosa mucho más acelerada y qué sé yo, y me hizo entender muchísimo más esto de lo que hablamos porque hacemos documentales. Yo ya no tengo apuro, ya Trashumantes la empezamos antes del 2020, vino la pandemia, llevamos 4 años y la película todavía no sale. Dice, ¿cuánto sacás la película? Y digo, cuando esté lista. Si tengo que pasarme un año haciendo postproducción, lo hago. Digo, el campo me ayudó mucho a entender eso, digamos, a entender los procesos, ¿no? Un poco como dice, como el Tao, ¿no? No intervenir tanto, dejar que la cosa vaya fluyendo y uno acompaña también, ¿no?
Bien, ahí vamos a eso. Vamos a contarle a la gente que estamos hablando con Néstor Tato Moreno, un documentalista que estaba trabajando tope de gama internacional en la transmisión de mundiales de fútbol. Bien, sí, ahí nos mandan una pregunta. Bien, en transmisiones de fútbol, trabajando en Estados Unidos, en la televisión de Estados Unidos, y un día decidió venir y contar la historia de un pastor de Malargüe. Todo un cambio, tiene que ver con el camino del Tao, como, sí. Como lo... Bueno, y nos trajo el I Ching.
Bueno, viste que te di el pie, hablé sí, del Tao.
Total, vamos. Total. ¿Cómo hacemos? A ver, hay que plantear una pregunta.
Bueno, pero contale al público qué vamos a hacer.
Vamos a tirar el I Ching. Vos okay. Lo venís practicando, contanos un poquito de eso.
Sí, sí, el I Ching, no, la verdad que no, no, creo que me lo choqué de adolescente alguna vez. Y es un libro que me acompaña bastante. Y bueno, contá vos si querés de qué se trata el I Ching.
El I Ching, digamos, es una de las tantas maneras ancestrales que tiene el humano de buscar señales, pero no habla nunca del futuro, nunca no. Te dice el futuro, sino que te da un diagnóstico, por lo que tengo entendido. Es también un poco como el tarot, creo, que te da el diagnóstico y te da pautas para seguir. Capaz que una respuesta te cae a los 2 años de que te tire el I Ching.
Sí, en realidad no es ninguna fórmula de solución futurística, claro. Sino es más bien un libro escrito con mucha habilidad. Fue muy, muy, muy inteligentes los que lo escribieron hace miles de años. Uh-huh. Pero es un libro que ayuda a entender situaciones. Esa es un poco la palabra. No predice nada, sino que te dice cosas reinteresantes.
Acá me acotan que es el libro de los caminos.
Sí, totalmente. Totalmente. Sí, porque en realidad, bueno, te digo, hasta los emperadores chinos lo consultaban a ver si arrancaban en tal batalla o no, digamos, ¿no? Pero no es un libro que te diga, bueno, ¿qué tengo que hacer? Sino que lo que te dice en general es la situación a tu pregunta y te da consejos, si querés. Te dice, bueno, esta es la situación en la que estás y el camino... Ese como lo que te decía el oyente del camino, es este. Vos verás. Y siempre termina teniendo razón.
A mí ya me está dando, a mí ya todo esto me está dando miedo. Bueno, empezamos con Matías.
Yo diría que hagamos una pregunta.
Ah, está bien.
A nivel muy general, bien. A nivel país,
dale, incluso yo lo que generalmente hago cuando tiro el chin es que no pido... que no me digan la pregunta antes de tirarlo, bien. Sino más bien que piensen la pregunta y después si quieren decir, bueno, sí la pregunta claro. era tal.
Bien.
Lo interesante es decir del I Ching, el I Ching está basado en la naturaleza, son 64 hexagramas, es decir, grupos de 2 trigramas,
sí.
3 y 3 líneas, que en la combinatoria da 64. Cada uno de esos hexagramas es una situación. Y los hexagramas están todos conformados por... trigramas que tienen que ver con la naturaleza. Te puede tocar agua sobre fuego, tierra sobre cielo, o lo que sea. Porque tenés un trigrama inferior y otro exterior. Inferior y otro... se tiran 3 monedas y las monedas tienen en una cara el valor 3 y en el otro 2. O sea que las posibilidades es tener 6, 7, 8, 9. Y si es una línea par, es una línea cortada, y si es una línea impar, es una línea recta. Entonces vamos a ir escribiendo esas 6 líneas de abajo hacia arriba, ustedes tiran las monedas, hacen la pregunta primero, se la hacen, y entonces, vamos. Como son 6, pueden tirar 1 trigrama cada uno.
Bien.
3 monedas cada uno.
Muy bien.
¿Bueno?
Ay, ay, está, lo voy a comentar. Matías Apeño está mezclando las monedas o batiéndolas en este mismo momento. ¡Ay, las tiró!
Ay, mira. ¿Qué tenemos? A ver, tenemos. 3, 3, 3. A ver, perdón. Ah, no, 2, 2, 2, 6.
Bien. Y Chin en vivo en Radio Nacional Santa Rosa.
Vamos. Segunda.
¿Te parece esa? ¿Tenés que tirar vos?
No, no, ah, tira todo el primer, el primer.
Otra vez, Matías. Sí,
sí. Uy, a ver, vale, ahora vale, sí. Vale, vale. Oh, otra línea mutante.
¡Apa! Es
después
línea...
Después le explico por qué son líneas.
Es línea mutante.
El 6 y el 9 son líneas mutantes. Tienen una bien. Segunda lectura. Tienen dos lecturas. Ok, 3, 3, 2, 8.
Bien.
Ahora, ya.
Mariana Cornejo se está mordiendo mordiendo los dedos, como las uñas, porque quiere estar acá. Ella ella básicamente es el Ichin mismo. Y seguro, después le podemos poner en los auriculares a Tato para que interactúe un poco con Mariana. Sí. Porque se está volviendo loca. Bueno, ahí está, tiro.
Bueno. 2, 2, 3, 7. Línea recta. Quedan dos tiros más.
Bien. Acá estoy, voy a batir otra vez las monedas. Otra vez.
¿Qué es? ¿Tres?
Sí, tres.
Dos, dos, siete.
Bien. Mariana, comentame algo, lo que quieras, yo te estoy escuchando, ¿eh?
Decirle, si vos... decirle a Mariana que cuando digamos las líneas nos ayuda a encontrar cuál este de los hexagramas es. Cuando
bien.
Decirle, bien. Va cortada, no de abajo hacia arriba, la línea 1 va cortada, lisa, cortada, lisa, lisa.
Esperá. Bien. Tenemos que dibujar. Necesitamos.
Bueno, ahí te mando una foto. Ahí te va a mandar una foto, Matías, si no.
Buenísimo.
Ahí está, mi último tiro.
Tu último tiro, veamos.
Yo quiero saber el futuro de Matías.
Dos, dos, seis.
No te metas vos.
Cortada. ¿Ok? Entonces.
Bien.
Ahí tenés. Sacaré la foto de esto.
Hacemos una brevísima aclaración, digamos. Las líneas cortadas. Son la energía femenina y las líneas enteras son la yang, la energía masculina, digamos.
Ahí está, ahí volvimos. Ahí ¿no?
Está. Estamos, te escuchamos, se escuchábamos.
¿Se escuchó? No, se volvió a cortar, che.
Justo en el mejor pero. Momento, son 12 menos cuarto, pero. Necesitamos
ahí,
saber.
Ahí volvimos.
Ahora
ahí,
sí,
ahí va.
Ahora
ahí
sí.
Va.
No, no sé si está cortando. Sí. Justo.
Justo, como las líneas.
Ahí lo estoy viendo bien. ¿Ahí volvimos?
Sí, sí, sí.
Listo, listo. Bueno, acá Tato está mirando las líneas que hemos tirado con el señor Matías Apeño. Matías Apeño con mucho temor, debo decirlo.
Hay que abrir la mente para la metáfora.
Porque... Bien, bien.
¿Y?
Okay. Del 1 al 6 es cortada, lisa, lisa, cortada. Ese es el hexagrama 47 que se llama Kun. Vamos a hacer una lectura resumida, claramente, sí, sí, ¿no? Sí, vamos a un poco leer bien, los titulares bien. Del I Ching porque realmente tengo la lectura más larga.
Para que se cortó, para.
No, okay. No, no.
A ver,
no,
a ver, a ver. Dale, dale. Estamos, ¿me están escuchando?
Sí, perfecto. Sí, sí.
Listo,
Pero ahora
listo, sí. Listo, seguimos. Ahí está. Bueno, está bien.
Estamos. Decíamos, vamos a hacer un ¡guau! Es fuerte esta lectura.
I Ching en vivo, esto es lo más, sí. Ahí vamos.
El I Ching es increíble, la verdad. Salió el 47 que es Kun, que es la desazón, la opresión y el agotamiento.
Hecho lo de Matías.
La pregunta que él sabía que él tenía, que tenía idea que por dónde va, pero no la sé todavía.
Bien.
Y lo que dice los dos trigramas, es la que tiraron ustedes dos. Cada uno tiró la mitad. Cada uno tiró la mitad.
De ah, bien,
sí,
bien.
Sí, sí. El Kun tiene el trigrama inferior, es lo abismal, el agua, y arriba es lo sereno, el lago. Y dice, arriba está el lago debajo del mismo agua. El lago está vacío y agotado. También, de otro modo, surge la idea del agotamiento. Arriba, un trazo oscuro que debajo de sí retiene a dos trazos luminosos. Abajo se ve un trazo luminoso enclavado entre dos oscuros. El signo de arriba forma parte del principio luminoso. Así por doquier, los nobles
A ver, Tato.
El dictamen. La desazón. Logro, perseverancia. El gran hombre, obra aventura. Ningún defecto. Si uno tiene algo...
Se nos va.
Se nos va y nos vuelve.
No, Mati.
Por favor.
Ay, se
no
va.
Nos dejen en este momento.
Se cortó.
Hola. ¿Nos escuchan ahora? ¿Nos escuchan?
Es que
ahora
se corta de vez en cuando.
Se cortó cuando dijo que Matías era un gran hombre. Yo no sé por qué, si el Lichín es...
Se cortó. A ver. Justo ahora se va a cortar.
Y se corta.
Yo lo único que entendí es que Matías tiene que tomar más agua porque está agotado y seco.
A ver, sí.
A ver.
Ahora sí. Tato, si estás ahí, a ver si tenés la misma impresión que tengo yo, a lo Ludovica hacemos esto. Vendría a ser a la pregunta que hizo Matías para decidir algo, que la encare nomás, porque el hexagrama le abre buena perspectiva. El tema sería si las líneas mutantes no se van para otro lado.
Ah, chan, chan.
Claro.
Esto es mucha información.
Tato, ¿estás ahí?
Y se nos va, se nos va.
Mucha
energía. A ver, ahí volvimos, ahí volvimos. Seco.
Mucho chi. Ahí están. ¿No? Sí.
No.
Sí, está Juaní. Dale. Estás. Bueno.
Bueno, sino que nos manden un audio después contándonos todo, que nosotros queremos saber qué le va a pasar a Matías.
Guarda que pueden hacer
futuro.
Una nueva sección acá. Hay mucha gente gustó, buscando respuestas.
Ahí volvió, ahí chicas. Va. Ahí volvió. ¿Están escuchando?
Sí, perfecto. Le preguntaba a Tato, y a ver que me confirme, que la respuesta que debería darle él, que está haciendo, digamos, la interpretación del hexagrama a su consultante, es que efectivamente, si está dudando en tomar una decisión, es el momento para hacerlo, porque el hexagrama lo que dice es que la situación de donde viene ya se agotó. Entonces que ahora, con perseverancia, va a poder pasar a tener la respuesta que quiere tener a esa pregunta.
¿Qué puede ser? ¿Un nuevo amor? ¿Un nuevo trabajo? ¿Nos va a abandonar acá? ¿Va a seguir? ¿Cuál es la pregunta que hizo Matías? Eso es lo que a mí me da más intriga. Pero bueno, esperemos que todo salga bien. Que un lago en el cielo...
Como dijo Cerati.
Claro.
Sí, es una etapa que ya culmina. Porque mira, dice acá, agobio, éxito, perseverancia, el gran hombre trabaja la fortuna. Es decir, el gran hombre habla en...
Mirá vos, Matías, que tiene un montón de plata, no nos dijo.
¿Volvimos?
Sí, ahí están.
Bueno, ahí te está escuchando Tato, Mariana.
Sí, Tato.
Así que hagamos un cierre en orden de esta transmisión, porque la verdad, para cerrar esto, hay que decir que es hermosísimo lo que estamos viviendo en Colonia Santa Teresa, conociendo gente, conociendo documentalistas, y la verdad disfrutando de un lugar hermosísimo que tenemos en la provincia de La Pampa y de un festival hermoso. Así que, Marian, si querés preguntarle algo a Tato, y ya, porque como se está cortando a cada rato, así aprovechar a hacer un cierre. Le mandamos un abrazo grande, y si se corta ya nos despedimos, pero tenés la última palabra, Mariana.
Tato, yo quiero hacerte una pregunta, pero en realidad sobre tu trabajo, y hablabas de esas dos familias ensambladas, que es la tuya, junto a lo de los transhumantes, y quería preguntarte, ambas familias tienen niñes, ¿cómo tomaron les hijes la producción tuya y qué te dijeron cuando se vieron?
Bueno, eso fue muy interesante porque... Hola, ¿cómo están?
Hola,
gracias por la invitación. Eso fue un proceso, la verdad. Llevó tiempo. El hijo del campo, Facundo, se adaptó enseguida al proceso y junto con su padre. El que vivía en la ciudad estaba muy desconfiado. Y fue todo un proceso muy interesante porque él vivía, en ese momento trabajaba en un hotel porque había ido a estudiar a la universidad y bueno, no pudo seguir. Y empezó a ir a casa y yo lo invité a ver partes de lo que estábamos filmando. Y ese proceso pasó de la desconfianza a una revalorización sobre su padre. Y eso hizo que él pidiera bajar en la última temporada de la filmación del documental, cuando bajábamos de la veranada, pidió arrear con su padre de vuelta. O sea, fue maravilloso. Fue una cosa cuando aún le da muchísimo más sentido al documental cuando pasan esas cosas.
Qué hermoso. Bueno, un gustazo haberte conocido, Tato. Te dejamos ahí con nuestros compañeros. De paso, ya estamos a 10 minutitos de cerrar el programa. Les mandamos un abrazo fuerte, compañeros, allá, Juani, Mati. Y bueno, les esperamos el lunes por acá.
Bueno, yo perdón que te interrumpí, soy un animal, pero bueno,
no,
yo quería agradecerles por esto de verdad y me alegro de haber hecho público que estoy con ellos dos porque no sé qué me puede pasar.
Por las dudas, hablando metafóricamente, volvé por el mismo camino que llegaste, Tato.
No le vas a preguntar a Lichín, Tato, por las dudas, dejá que te sorprenda.
No.
Bueno, le mandamos un abrazo grande y acá con el hermano mendocino, que bueno, ayer también hablábamos de la situación que tiene la provincia de La Pampa con la provincia de Mendoza, que no es con su pueblo, sino con los gobiernos que nos roban el río, y hablábamos de la locura que se está viviendo. Y nos contaba Tato que los mendocinos no pueden creer lo que hacen sus gobernantes con la provincia de La Pampa. Así que también está buenísimo eso, conocer la palabra de un mendocino a favor de la provincia y del río Atuel.
Chicos, gran laburo desde allá, en serio. Muchas gracias por todo lo que nos trajeron en estos días. Estuvo muy piola, muy bueno y es un orgullo para nosotros.
Y ahora queremos saber cómo termina la historia de Matías igual.
Sí, claro.
Eso lo van a ver en otro capítulo.
En
otro capítulo de Matías. Así que sigan por este canal. Nada, chicos, la verdad que orgullosísimos también nosotros de poder haber estado acá y demostrar la provincia de La Pampa. Ojalá que este sea el primer programa de muchos que podamos hacer mostrando la provincia de La Pampa, sus lugares y estas cosas, como este festival tan importante, que ya es el segundo y que se hagan muchos más.
Gracias.
Fale, diría, ¿no? Sí. Fale que va a ser así. Chao, chicos, buen fin de.
Abrazo.
Abrazo grande.
Qué interesante, me encantó.
Todo hacemos acá, ¿te das cuenta?
Sí.
Hacemos prácticamente porque no deja de
desde
ser...
Desde documentales hasta...
Hasta lectura, asesoría astrológica, sería o astronómica o filosófica, depende. El Inching es como una especie de compendio de mitología oriental, por supuesto, 5.000 años tiene el libro.